Paje, presidente de Castilla-La Mancha, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días y enhorabuena por la victoria electoral, por la mayoría absoluta, porque tiene usted 7.000 votos más que en 2019, creo haber visto en los datos oficiales, ¿no?
Sí, hemos subido prácticamente un punto, sí, lo cual es casi sorprendente.
Bueno, también contamos aquí, pasó igual un mal rato porque había un momento en el que estaba ahí bailando en un escaño, no sé si era en Ciudad Real, ¿no?
Es que tenemos una ley, la ley que aprobó Cospedal, es una ley criminal, ¿no? Es una ley... Bueno, es legítima, obviamente, ¿no? Pero es muy injusta porque está pensada exclusivamente para que solo pudieran salir PSOE y PP o PP y PSOE cuando ella la aprobó, lógicamente. Y la realidad es que eso hace que cualquier tercera formación que viene, o una vez fue Podemos, ahora es Vox, pues no es que desequilibre, es que manda él, manda y decide, ¿no? A salvo que la parte mayoritaria haga un sobreesfuerzo y saque pues prácticamente la mitad del electorado, lo cual es pues obviamente muy complejo en los sistemas que tenemos, ¿no? Pero bueno, ha salido dentro de lo... Estoy contento, obviamente.
Es usted uno de los supervivientes, por decirlo así, ¿no? El que mantiene la mayoría absoluta es Emiliano García Page. Y hay una opinión bastante extendida en los medios, y ya le pregunto si usted la comparte o no, que dice el hecho de que García Page haya salvado la mayoría absoluta y la presidencia y la cabeza, y no lo hayan hecho pues Fernández Vara o Ximo Puig o Concha Andreu o Francina Armengol, es precisamente porque García Page es quien más distancia ha marcado respecto de Sánchez y de algunas de las cosas que ha hecho el gobierno central. ¿Usted comparte este análisis o no?
Bueno, en unas elecciones, los que llevamos ya mucho tiempo, sabemos que influyen muchas cosas. Por mucha distancia que yo hubiera planteado respecto de algunas decisiones para mí inasumibles a nivel nacional, por mucho que hubiera marcado esa distancia, si no hubiera habido gestión, si no hubiéramos sacado adelante, si no lleváramos 4 años trabajando verdaderamente dejándonos la piel, pues imposible. Hay muchas circunstancias. Tengan en cuenta que para mí el dato relevante, digamos, de esta riada, ¿no? España vive una especie de dana permanente desde hace ya bastante tiempo, ¿no? En términos de la política nacional, ¿no? Y esta riada no es la única. El PP ha tenido 2 a lo largo de su historia, con la guerra, si no me equivoco, aquello de Irak. Y el PSOE, pues, tuvo con Roldán una muy grande, que yo recuerdo, ya estaba por entonces, yo ya pululaba por aquí, en el 95, fue tremenda, tremebunda. Otra con 2011, la crisis, era presidente Zapatero. Bueno, la realidad es que esas dos, a pesar de que había problemas de todo tipo, en realidad lo que había era crisis económica y subida clara del paro. Era un escenario muy difícil desde el punto de vista económico. Y eso ya condicionaba las posibilidades optimistas. Pero en este caso es que lo paradójico para mí, ¿no?, es que las cifras de paro que hemos conocido en abril son de récord, desde luego en mi tierra, pero en general hay un ambiente en sí, de una sensación de crisis, pero realmente la economía se está moviendo, ¿no? Y no estamos en esa situación catastrófica que algunos pensaban, ¿no? Y es llamativo, pues eso viene a decir que las consideraciones de la gente son casi estrictamente políticas, ¿no?
¿Y entonces cuál es la razón? Porque una ola como esta, un cambio como este que se ha producido en tantos sitios, digamos que no se produce de un día para otro. O sea, esto responde a algo más. Si no es la crisis económica, si no es que haya llegado el apocalipsis, ¿qué parte de... en la causa de lo que ha ocurrido, qué parte desempeña pues la gestión del presidente, el liderazgo de Pedro Sánchez, incluso su personalidad o su...
Sí, bueno, hay una mezcla de cosas, yo creo, ¿no? Ahora, evidentemente, en el momento en que se convocan elecciones, pues se tienen que poner en paréntesis cualquier tipo de reflexión. No digo para la gente, ni digo para ustedes, pero para los que estamos en el, digamos, en el aparato político, pues obviamente, o sea, habrá que dejarla. La verdad es que hemos dejado pasar muchos análisis postelectorales en el PSOE, porque cuando no estábamos con las urgencias de las primarias, lo estábamos con congresos y ahora con elecciones, y muchos de esos análisis quedaron sin hacer. Pero y habrá tiempo, supongo, que ya a estas alturas no doy nada por hecho. Pero la realidad es que hay muchos factores, pero desde luego tienen responden a un problema que yo creo que se ha producido en España. No es culpa solo de un partido, yo creo que hay un momento determinado en el que los conceptos de centralidad, los conceptos de moderación, el hecho de que haya sí, que contar con muchos, pero que finalmente haya un principio de estabilidad, ¿no? En aquel momento se rompió, llevamos una serie de años donde todo es disruptivo, todo es 50 contra 50, todo es muy binario y este esquema de sustituir el bipartidismo representado por PSOE y PP por bipartidismo pero de bloques lo hace todavía más criminal. ¿Por qué? Por una simple razón, porque se mueve no solo el espacio, el que representa una parte del espacio político ya reniega de conseguir algo de la otra parte, porque es su contraparte, es a la que le debe su propia existencia. Y por tanto todas las peleas se producen dentro de ese espacio, de esa mitad del campo, ¿no? Y eso es dramático, claro, porque al final hemos sustituido un modelo que algunos querían quitar por otro que obviamente es mucho peor. Y eso deja entrever ya una dinámica conflictiva. Que la ventaja de convocar elecciones generales ahora, más allá de las tácticas de cada uno, que obviamente cada uno estará pensando en cómo saca más votos y tal, eso es legítimo y normal. Pero la ventaja para el país es que si ya veníamos antes de las municipales autonómicas con un escenario de incertidumbre nacional escandalosa, o sea, era tremendo, nadie sabía exactamente por dónde podía pasar, sabíamos que algo va a pasar, pero no sabemos en qué dirección y cuándo, esa incertidumbre, de una u otra manera, sería el objetivo de estas elecciones, que España salga de esas elecciones con certidumbre de futuro y con un tiempo de reposo, ¿no?
O sea, ¿a España le conviene que haya elecciones generales y al PSOE le conviene que haya elecciones tan pronto?
Bueno, yo creo que es que no había opción, ¿eh? No sé si hay cálculos o no lo hay, porque además nadie me ha dado ninguna explicación ni
se la van a dar.
Ni me la van a dar probablemente, pero bueno, no es el caso. Aquí es una competencia muy particular del presidente del gobierno, yo eso hay que respetarlo siempre, pero es que yo creo que no hay opción. La única alternativa que había a celebrar las elecciones de manera anticipada a esta que se va a producir es haberlo hecho antes de las municipales y autonómicas. Hubo, si se acordarán, hace unos meses un debate intenso sobre si iba a haber o no elecciones. Hace 4 años las elecciones generales fueron un mes antes de las municipales y autonómicas. Y eso hizo que, digamos, la reflexión sobre España fue por un lado y luego hubo poco tiempo, pero suficiente como para que el escaparate municipal y autonómico brillara por su cuenta, ¿no? Se cambiaron los modelos del escaparate rápidamente. Pero ese debate que se sustanció diciendo que no se podían anticipar las elecciones antes de las municipales autonómicas porque era la presidencia europea, obviamente ha quedado pulverizado. Y yo creo que una vez planteada la situación como vino el domingo, que el domingo ha sido un mensaje absolutamente nítido, pues yo creo que no tiene vuelta de hoja, vamos, se le pueden dar vueltas, pero eso serían 6 meses de barbacoa, vamos.
De barbacoa porque se achicharra el partido, claro, el candidato.
Sí, lo que pasa es que en la chicharre de las instituciones está la chicharre de la situación general del país. O sea, que eso es evidente, la situación es de mucha inestabilidad, se nota por todos los lados, ¿no?
¿Y ve usted ganador a Sánchez el 23 de julio?
Bueno, no, nunca sabría decir con las elecciones. Yo creo que el cálculo que están haciendo ahora mismo todas las fuerzas políticas está en la clave de que entre municipales y autonómicas siempre en generales luego hay un plus de voto, o sea, siempre hay aproximadamente, para que nos hagamos una idea, seguramente unos 3 millones de votantes más. Y por tanto yo creo que la opción, la mirada está puesta en la gente que o no vota nada más que en generales por una razón de convencimiento ideológico, de país y lo demás como que le importa menos, o en la movilización que haya de ese electorado que siempre es mayor en las generales. En un momento determinado, recuerdo en la campaña de si era presidente Zapatero, que habían ido mal las municipales y autonómicas, y lo que planteó el gobierno, el Partido Socialista a nivel nacional, fue una oferta especial, un menú especial en Cataluña y en el País Vasco, y de hecho hubo una sobrerrepresentación, un crecimiento de 9 puntos en el País Vasco y de 12 puntos del Partido Socialista en Cataluña, ¿no? Esa fue la dinámica de entonces. Esto hablo ya casi más como relator que como, o sea, porque ya tengo tiempo, pero de vida en esto, pero eso pasó, ¿no? Yo creo que van a ir a jugarse a esa diferencial de los votantes y claro, no sabría decir exactamente qué piensan. Lo que sí que hay es mucha crispación en la calle. Los posicionamientos se han notado. Yo no lo he notado. Yo en la campaña no he tenido ni una sola persona que me haya dicho lo más mínimo en contra. Estoy en ese sentido muy bien. El hecho de que haya podido hacer un planteamiento autónomo, más que discrepar de Sánchez o del gobierno, de tal, es que la gente ha podido ver un criterio propio y eso finalmente me ha permitido también, yo creo, centrarme en el discurso de Castilla-La Mancha, ¿no? Que era de lo que se trataba.
Pero para las elecciones generales Sánchez es el mejor candidato posible del PSOE, ¿o no?
Bueno, no va a haber debate en ningún caso, entonces, pero vamos, yo personalmente pienso que tal y como está la situación, evidentemente, no va a haber debate, pero porque nadie lo va a provocar además, no tiene sentido ninguno, es el presidente del gobierno en ejercicio, quiere ir y ha convocado con esa intención, obviamente, ¿no? Sí, yo no creo que se pueda discutir y es más, seguramente es bastante razonable que la gente emita su veredicto precisamente sobre su gestión, que es lo que él hizo ayer, un llamamiento a que la gente opine sobre la situación del país y particularmente sobre la gestión del gobierno, ¿no?
¿Y usted desea que gane las elecciones Sánchez?
Bueno, yo siempre desearé que gane mi partido, esto no tiene vuelta de hoja. Pero es que distingo muy bien entre mi partido y los que lo representamos. Yo soy consciente de que no todo el mundo se ha alegrado de que yo gane también las elecciones aquí.
¿En su partido? Sí, en su partido sí, ¿no?
No, que soy consciente de que eso es humano, es normal. Si a lo mejor se cree que porque uno milita en un partido tenga que ganar el partido, es que automáticamente entra en una secta. Esto no es ninguna secta. La gente tiene libertad de opinión y de movimiento, al menos yo así lo veo. Pero sí, yo creo que hay en el voto de los partidos asentados hay un voto inercial de gente que ni se lo plantea, que le da lo mismo quien sea el candidato, porque siempre va a actuar a su partido. En eso consiste una militancia. Y luego, votos de coyuntura, ¿no? Pero vamos, la realidad, para entendernos, es que cuando uno se apunta a un club, gane o pierda, está en el club, ¿no? Y en este caso, con más motivos, porque los partidos son mucho más que un club,
¿no? No, yo le pregunto porque veo que en los análisis que se están haciendo sobre el primer plebiscito, o la primera vuelta del plebiscito, que es como se interpreta lo del domingo, hay un elemento que se incorpora en los análisis, que es el grado de rechazo que provoca el actual presidente del gobierno en una buena parte de la sociedad española, ¿no? Claro que es un elemento que no sé ni siquiera si es político, o sea, si tiene más que ver con no se sabe qué, pero es una animadversión que moviliza al votante conservador o no conservador, pero que no le gusta, como sí, es claro. Y cómo lleva el asunto el presidente actual, ¿no? ¿Usted percibe eso, la antipatía?
Hay mucha crispación. Yo detecté una nube radiactiva enorme encima de Pablo Iglesias, de manera que cuando dimitió, mucha gente lo celebraba, yo que por otro lado lo veía lógico, al mismo tiempo estaba pensando, digo, esa nube ahora se va a desplazar, a ver dónde se pone, ¿no? dónde cae, porque hay gente que lo plantea en términos de tú o yo, ¿no? O sea, un político cuando no se plantea estar permanentemente convenciendo al que no te ha votado, es decir, gobernar para todos, no gobernar solo para una mitad. Cuando un político, que era lo que le pasaba a Pablo Iglesias de una manera evidente, que no, nunca se sintió vicepresidente nada más que de los suyos, y para adoctrinar, pues en realidad esa nube radiactiva que generó, porque gobernó más a la contra de muchos que a favor de la mayoría, ¿no? Se gobernó a favor de una minoría y en contra de una gran mayoría, y eso la gente no lo puede permitir, no lo permite. Esa actitud es la que digo que se rompió hace un tiempo, porque todos los presidentes del gobierno que han habido en España, todos, absolutamente todos, creo que han tenido muy claro que una parte de su supervivencia consiste en convencer a la multitud que no te vota, en ir reabsorbiendo, en ir gobernando y en tener una y eso es obviamente pues la dinámica de Pablo Iglesias y de y sigue siendo así en Podemos, pues la es la que la dificulta, porque tiran para otro, tiran para el extrarradio, no tiran para su huerto político, ¿no? Y eso se nota muchísimo. Se puede ser una minoría pequeña y gobernar para todos, pero vamos, aquel gesto de Carrillo cuando aceptó la bandera española y que aceptaría la monarquía si lo querían los españoles y demás, que fue un gesto que valió un imperio en términos de negociación y de transición, ese gesto no tiene nada que ver con la gente de Podemos de hoy.
Decía usted que el PSOE no es una secta, pero a la vez estamos contando que el debate que se suponía que iba a haber dentro del PSOE, o el análisis de lo que ha pasado el domingo, ha quedado frustrado o aparcado, como poco aparcado, aplazado por la convocatoria de las elecciones generales. Claro, cuando ya llegue el debate será sobre cómo han ido las elecciones generales. Entonces, al final, el análisis interno de lo que ha pasado el domingo, pues no va a haber, no va a haber.
Ya. Bueno, yo creo que las elecciones marcarán un punto de en la trayectoria interna del PSOE, van a marcar lógicamente un antes y un después, sin duda ninguna. A mí, como español, ahora mismo, y desde luego también como militante del PSOE, pero como español lo que me preocupa es que de una u otra manera estas elecciones sean útiles para marcar un rumbo que tenga certidumbre. No digo mayorías absolutas, ¿no? Ojalá, me refiero que tenga un plan, que rompamos esta dinámica frentista, porque es que lo trufa todo lo convierte en bueno o en malo en función no de lo que es, sino de quién lo hace, y eso es traumático para un país.
La última pregunta es que se tiene que ir, es de sí o no, el presidente Sánchez le telefoneó el domingo para felicitarle por su mayoría absoluta.
No, lo digo con un arrebato de la tensión que teníamos, ya. Pues no sé si me llamarían y no lo pude coger, pero estoy revisando y creo que no.
Sí. ¿Y el señor Núñez Feijóo?
Me puso un mensaje, sí, ayer. Pero estoy todavía a un tercio de los mensajes que tengo por contestar, con lo cual no sé exactamente los mensajes.
A lo mejor tiene
no
el del presidente, que es el último.
Sí, y no quiero meter la pata, sí. Por eso digo, no quiero meter la pata.
Igual lo dejo para última hora. Y pues, bueno, Emiliano García Page, gracias por haberme atendido esta mañana.
Un abrazo grande.
Que tenga buen día. Presidente de Castilla-La Mancha, que lo va a seguir siendo porque tiene mayoría absoluta en el nuevo Parlamento. Es verdad que el PP ha mejorado en su representación y que ha entrado Vox, pero ha aguantado. Y en número de votos hemos contado que tiene 480 y son 7.000 más que en las elecciones del año 2019. Todo esto lo digo porque enseguida le preguntaremos a Ignacio Varela, ahora tengo que hacer antes una pausa, por estas extrapolaciones que se están haciendo. Fíjate que yo toda la vida me han dicho, no se pueden extrapolar las elecciones, los votos de las municipales, autonómicas a las generales, pero veo que en el Palacio de la Moncloa, bueno, en el Palacio de la Moncloa, en el núcleo este pequeñito del presidente, pues esto es lo que han transmitido en el día de ayer, que con los números del domingo les sale que Feijóo no tiene asegurada la investidura y, sin embargo, Sánchez tendría una...
Han ganado las elecciones.
Un minuto, ahora mismo continuamos.